Bien, buenas tardes. Pues se trata de, en la sesión de hoy, hacer un repaso. La verdad es que no sabía si hacerlo o no, porque, bueno, el manual dedica en realidad pues tres temas, ¿no? Al próximo Oriente Antiguo, y deberíamos empezar pronto, lo haremos el lunes que viene, con el mundo clásico, con Grecia primero y posteriormente con Roma. Pero bueno, chequeando un poco el índice de temas del manual, pues bueno, vi que había cosas efectivamente en el tema 1 que habíamos visto completas, y también en el tema 2 con la introducción o la evolución continua, ¿no?, a la historia del Próximo Oriente que habíamos hecho a la idea de Estado la semana pasada. Pero sin embargo, bueno, pues el Imperio Asirio, el Imperio Hitita, páginas 80 hasta prácticamente en la página 97, que se habla de los pueblos del mar, de los hurritas, de los amorreos, bueno, pues interesaba, de los fenicios, en el punto 4, situación política de Oriente durante el primer milenio, que interesaba en cierta medida destacar, ¿no? El material que tenéis en la presentación, yo creo que en algunos casos puede servir como síntesis de las características básicas de todas esas civilizaciones. Yo no voy a entrar, porque no nos daría tiempo en la clase de hoy en profundidad a explicar todo lo que viene ahí, pero sí al menos para cada una de esas civilizaciones dar algunos detalles que puedan ser básicos y que puedan complementar o repetir lo que dice el manual. Como veis, para algunas civilizaciones que surgieron desde el tercer milenio en la periferia de Mesopotamia, hititas, asirios o hurritas, y para esas otras civilizaciones que el manual incluye en el punto 4 y que son civilizaciones cuyo protagonismo también en la periferia de Mesopotamia, persas, hebreos o fenicios, hay que esperar que se produzca ya en la posterioridad a la crisis del 1200 y, por tanto, como dice el título del epígrafe 4 del manual, ya en el primer milenio. Como veis, son civilizaciones en las que hay una mezcla de elementos semíticos, por ejemplo los asirios, los hebreos y los fenicios, con elementos indoeuropeos, los hititas, los hurritas o los persas, y que geográficamente tienen en común precisamente su condición de civilizaciones periféricas a la Mesopotamia central. Hititas en Anatolia, hurritas al sur del Cáucaso haciendo frontera con el territorio asirio, asirios en la alta Mesopotamia, persas al otro lado de los Montes Zagros, aunque a partir de la segunda mitad del primer milenio ocupen también el territorio de la Mesopotamia histórica, hebreos en el sur del territorio palestino y fenicios en el norte del territorio de la Franja de Palestina, básicamente en el territorio actualmente sirio, ¿no? Y lógicamente, como civilizaciones distintas desde el punto de vista étnico y también desde el punto de vista de su protagonismo histórico en determinados momentos, que son distintos en unas respecto de otras, especialmente este primer grupo, hititas, hurritas y asirios, más contemporáneo a los acontecimientos que vimos la semana pasada entre el tercer milenio y la segunda mitad del segundo milenio, persas, hebreos y fenicios más vinculados a la segunda mitad del segundo milenio y primera mitad del primer milenio, bueno, pues obviamente obedecen a bueno, pues elementos diferentes, bueno, pues de la configuración estatal, de la historia y de la articulación también social y política, ¿no? Bien, efectivamente, quería empezar por la civilización asiria, ¿no? Bueno, en todos los materiales que os he dejado ahí tenéis una parte, ¿no?, en la que hay una pequeña explicación, bueno, pues institucional, política, de algunos rasgos básicos de las civilizaciones en cuestión, y al final, no en todas, pero sí en la mayoría, hay una diapositiva donde tenemos un poco el desarrollo cronológico de esa civilización. Yo creo que es más de lo que realmente el manual explica, pero os permitirá al menos tener un material de contraste para ver, bueno, pues cuáles son los momentos de mayor esplendor de todas esas civilizaciones. Colocamos, o coloco en las diapositivas, primero la civilización asiria, porque si recordáis, cuando hablábamos de la expansión del imperio acadio y sobre todo del periodo que llamábamos la semana pasada el renacimiento sumerio y el paleobabilónico, hablábamos de la relación de determinados monarcas, de las ciudades de Mari, de Larsa, de Lagash, con los monarcas de Asur. Estaríamos, por tanto, en el contexto de la primera mitad del segundo milenio, que es el momento en el que, bueno, pues con un origen probablemente semita y amorrita, procede o surge el imperio asirio, ¿no? Que precisamente va a tener su esplendor coincidiendo con ese periodo entre 1800-1795 a.C., coincidiendo con el esplendor de la Babilonia Hammurabi, que va a mantener relación comercial precisamente y diplomática con los monarcas asirios, ¿no? Como comentábamos la semana pasada, ¿no? Desde el punto de vista de la caracterización de la monarquía asiria, pues bueno, tenéis ahí más desarrollada en las diapositivas anteriores la esencia de la organización política del Estado asirio, ¿no? Es una organización política basada en la idea de imperio. Decíamos que a partir del momento en el que surge el imperio acadio en la periferia de Mesopotamia, surgen otras realidades políticas también imperiales. Por tanto, es un estado eminentemente monárquico en el que el rey controla el poder político, el poder militar, el poder religioso y el poder administrativo. Pero ese poder administrativo, como veis aquí, se reparte también en una serie de unidades o de subalternos por debajo del rey que se ocupan de las relaciones políticas internacionales, ese Sukalu Danu, el primer ministro, de la actividad militar, los Turtanu o el general en jefe del ejército, de la actividad comercial, que el manual le dedica cierta atención y que ahora hablaremos sobre ella, del control provincial y del control territorial y del gobierno de las ciudades, los Hasalu o Hasulu, los llamados alcaldes, ¿no? Esto que indica que son imperios o el imperio asirio, aunque en cierta medida digo son porque también el hitita tiene algunas de estas características y en cierta medida también el imperio persa, son imperios supraciudadanos en los que el rey tiene la corte en Asur, que es la capital del imperio, pero que ejercen su dominio por un territorio casi limítrofe en el periodo de Hammurabi de Babilonia con las áreas de influencia de Babilonia, de los hurritas del reino de Mitanni y de los hititas del territorio Anatolia. De hecho, en esa relación entre los asirios y los hititas, el manual os habla del protagonismo que van a tener los Karum, esa especie de atracaderos, los traduce el manual, de grandes centros comerciales, ¿no?, que están instalados en territorio hitita. Son centros de redistribución comercial entre las poblaciones asirias y las poblaciones hititas, ubicados en territorio Capadocia, ¿no?, en territorio meridional del ámbito hitita, en la cara suroeste de los montes Tauro, que hacían de cordillera de separación entre la parte interior de Anatolia y la llanura mesopotámica. Esa actividad comercial de los monarcas asirios reviste un carácter totalmente oficial y más o menos estable, ¿no? No se trata, como dice ahí, de puntos de actividad comercial esporádica, sino de la presencia de rutas caravaneras y de rutas comerciales con esos enclaves, esos atracaderos o esos muelles, como se os traduce ahí, permanentes, que configuran centros. El más conocido, lo tenéis aquí en el mapa, es el Karum. No lo tenéis en el mapa, me parece. Sí, aquí efectivamente. El Karum de Canes, en la parte interior de los Montes Tauro, pero existen otros centros, también en Carquemis o en Alepo, ¿no?, que, bueno, pues evidencian ese contacto entre las poblaciones asirias, que a su vez acceden al comercio oriental y aportan estaño y tejidos, y las riquezas hititas, las riquezas anatolias propias de un territorio montañoso y con una gran industria forestal, como el oro, la plata y también las maderas. Esos contagios también, desde el punto de vista organizativo, el imperio hitita es también un imperio fuertemente militar, muy marcado, como el asirio, por la personalidad de sus monarcas. Recordad que si el origen del imperio asirio coincide prácticamente con el periodo de auge de la Babilonia de Hammurabi, decíamos que Hammurabi era el típico rey dinástico que en cierta medida era se hacía importante por mantener a raya a los rivales y porque eran individuos dotados de una gran personalidad. Bueno, pues en los monarcas asirios es exactamente lo mismo, pero pasa lo mismo con los monarcas hititas. Son monarquías muy fuertes, de una base militar bastante consolidada y en los que la representación del poder tiene mucho que ver con el ámbito militar. Pensad en todos esos relieves asirios de cacerías o de escenas de guerra en el carro, ¿no?, en los que los monarcas asirios y también ocasionalmente los hititas y los persas se representan, ¿no? De hecho, bueno, pues ya veis que los tres grandes elementos de la monarquía asiria son la propia figura de la realeza, que es la que da unidad a la casa de sucesión, que es como se llama el palacio en el ámbito asirio, la vit eriduti, el aparato administrativo clave para un territorio que tendrá una expansión desde prácticamente los montes Zagros hasta la frontera Capadocia con el territorio anatólico, y fundamentalmente el ejército, ¿no?, con el rey siempre como general en jefe del ejército, a la manera de los monarcas persas, de los monarcas hititas o de los faraones egipcios, ¿no? Bien, en esta cronología que tenéis al final podéis ver un poco la evolución y cómo, bueno, pues frente a lo que sucede, por ejemplo, en Egipto, en que el Imperio Nuevo es un periodo de cierta decadencia, el Imperio Nuevo Asirio corresponde a una época de gran expansión territorial, casi previa a la ocupación del territorio asirio por parte de los persas, ¿no?, con esa dinastía de los Argónidas, la expansión de Senaquerib y de Asurbanipal, que va a ser el monarca que obligue precisamente a los fenicios, con una indemnización de guerra muy fuerte, a salir al Mediterráneo en las campañas de colonización que traerán a los fenicios hacia Occidente. Por tanto, civilización semítica, muy unipersonal desde el punto de vista del papel de la realeza, muy militar, muy descentralizada desde el punto de vista de la administración política, con todos estos puestos de la élite funcionarial, y que aunque utilice la guerra como actividad económica, pues bueno, descansa notablemente en la actividad comercial. Un ejemplo de esa actividad comercial la constituyen esas posiciones asirias en territorio capadocio que, bueno, pues son los Tarum, ¿no?, esos atracaderos que comentábamos con anterioridad. Bueno, aquí tenéis un mapa con los periodos, bueno, de máxima expansión durante todo el finales del segundo milenio, ¿no?, desde Tukulti-Ninurta hasta Asurbanipal en el siglo VII antes de Cristo, pues bueno, del Estado asirio, que en un momento determinado va a controlar pues todo lo que había sido el la antigua área de influencia de la Babilonia de Hammurabi, ¿no?, prácticamente haciendo frontera con los principados neohititas, con el reino de Mitanni, y bueno, con estas poblaciones que surgen sedentarizadas en torno al mundo hebreo y al mundo fenicio. Bien, ahí tenéis también otro mapa de la evolución del Estado asirio. Segundo imperio, que también, si vais al mapa, a la tabla, perdón, de desarrollo cronológico, tenéis resumida un poco su evolución y que, como veis, coincide su origen con los comienzos del segundo milenio antes de Cristo, por tanto, con ese momento, pues bueno, en el que se pone de moda, bueno, pues la actividad imperial de los grandes estados unidos en torno a una figura real de cierto prestigio, como vimos ya para el caso asirio y en cierta medida también anteriormente para el caso babilónico, pero que a diferencia de, perdón, para el caso acadio, pero que a diferencia de lo que pasa en el mundo asirio, donde la base del poder es fundamentalmente una base semítica, el Estado hitita tiene una base eminentemente indoeuropea, pero en cierta medida con elementos de mezcla, ¿no? Fijaros cómo en el origen del Imperio hitita se habla de población autóctona de Hatti, que en origen pudo ser población indoeuropea, de mercaderes semitas, algunos de ellos procedentes precisamente de esa relación con los asirios a través de los Karum, y de grupos indoeuropeos. Es bastante posible que en la organización estratégica y política del Imperio hitita esa estratificación social se traduzca en el protagonismo que, por ejemplo, la caballería con la población autóctona y con la población indoeuropea tenga frente a otros sectores de la administración hitita que se dejan, lo hemos visto en el caso de los Karum, en manos de los grupos semíticos. Sucede exactamente lo mismo en el mundo hurrita, donde la mezcla de elementos autóctonos con otros elementos indoeuropeos hace que siempre en el ejército mitanio y de la misma manera ahora en el ejército hitita haya una unidad normalmente de caballería distinguida desde el punto de vista militar y social, que sea esa unidad indoeuropea, ¿no? Esa unidad autóctona, ¿no? Que bueno, pues está muy vinculada a la figura de esos grupos, ¿no? Fundacionales, por así decirlo, del Estado de Hattusas. Precisamente el protagonismo también en la configuración de ese imperio anatólico, de ese imperio indoeuropeo, de ese imperio hitita, de esos grupos indoeuropeos, donde aparecen esas etnias palaitas, lubitas, onesitas, es la que luego, pues bueno, garantizará en el hundimiento del imperio hitita como consecuencia de las incursiones de los pueblos del mar y de la propia debilidad interna, como veis, eso se explica aquí entre finales del segundo milenio y comienzos del primer milenio antes de Cristo, la partición del imperio hitita en los llamados principados neohititas. Desde el punto de vista organizativo, aunque lo tenéis también resumido en estas diapositivas previas, bueno, pues tenéis ahí una síntesis muy básica de cómo funciona la civilización hitita. Es una civilización eminentemente monárquica en la que no es novedad, porque vimos que existía algo parecido en el mundo de la Babilonia de Hammurabi, ¿no? Bueno, pues una asamblea de notables, esos panku, ¿no? Que, bueno, pues aparecen citados en las tablillas hititas, ¿no? Una casa dinástica, en esto muy parecido al mundo asirio y al mundo egipcio, muy bien articulada en torno al príncipe heredero y a la reina, y una articulación de las relaciones sociales y políticas de una manera más o menos feudal. Por eso decíamos que en el hundimiento del imperio hitita se parte el Estado en esos antiguos vasallos del monarca de Hattusas, precisamente la ciudad de Hattusas la tenéis ubicada aquí, ¿no? Bueno, y hace de centro, aquí, perdón, en el bucle de río Jalis, y hace de centro de todo ese imperio hitita, y que es la única manera de centralizar en torno a un poder fuerte un territorio como el anatólico muy desigual. Toda esta zona Capadocia, donde están los Karums, abierta a la relación con Asiria, y toda esta zona de lo que será luego la Jonia de la colonización griega, abierta hacia Occidente. Pues bueno, con el poder central desde el punto de vista territorial en la ciudad de Hattusas, ¿no? Como imperio, pues bueno, relativamente antiguo, que surge a partir de los inicios del segundo milenio antes de Cristo, también está articulado sobre una base en el régimen de la propiedad que tiene que ver con el peso familiar y con las prestaciones de servicio de los súbditos al monarca, que es algo típico de estos imperios antiguos, como vimos también en la organización, por ejemplo, de la Babilonia de Hammurabi, o incluso de las primeras ciudades-estado sumerias, ¿no? Para mantener la unidad en un territorio, bueno, pues bastante disputado y desigual desde el punto de vista también orográfico, la clave va a estar en la actividad militar. Fijaros aquí las sucesivas campañas militares que desarrollan con Egipto, que tendrá su cenit en el Tratado de Cádiz en torno al siglo XVII antes de Cristo, con Mitanni, con los Gasga, esa población nómada del área de los estrechos, y sobre todo la actividad diplomática, que precisamente, bueno, pues va a ser contemporánea a los pactos entre, pues yo que sé, Hattusil III y Ramsés II en el Tratado de Cádiz, o Salmanasar de Asiria y Tukulti Ninurta y otros monarcas del Imperio Hitita, pues bueno, en esos momentos, como veíamos también a partir de la figura de Hammurabi, en el que, bueno, pues la diplomacia se convierte en la herramienta, por así decirlo, para mantener a raya determinados estados, ¿no? En la propia iconografía, el estado hitita se muestra también con grandes influencias de las monarquías orientales con las que mantiene relación Egipto y sobre todo Asiria, ¿no? Estos leones alados, la puerta de los leones, por ejemplo, de Hattusa, es que tenéis aquí fotografiada, pues bueno, reproduce bastante bien esos prototipos de leones alados también que a veces aparecen enmarcando las puertas asirias, como aparecerán también en la decoración de la puerta de Istar en la Babilonia casita o otros monumentos ya de esta fase posterior a la segunda mitad del segundo milenio y a los comienzos del primer milenio antes de Cristo. La economía, lo hemos visto en la relación con Asiria, es de carácter comercial, pero también con un gran peso de la actividad agrícola, sobre todo en los territorios capadocios y de la costa de Cilicia y de Jonia de Asia Menor, y también artesanal, ¿vale? Bien, otro estado que aparece, bueno, pues entre finales del segundo milenio y la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, y que es objeto de relación diplomática con asirios, con egipcios y con hititas en ese arco cronológico, es el llamado Reino de Mitanni, ¿no? Que es como se le cita habitualmente en las fuentes egipcias y que, bueno, pues es un reino articulado en torno, lo tenéis aquí, al lago Van, este lago que aparece aquí al sur de Georgia y de Armenia, por tanto al sur del Cáucaso, como una especie de estado tapón entre la expansión del ámbito asirio y la espalda del territorio hitita, ¿no? Desde el punto de vista organizativo, aunque lo conocemos sobre todo a partir de su alusión en la correspondencia oficial, pues bueno, parece que comparte con los asirios elementos lingüísticos y elementos organizativos. Es un estado también monárquico y con cierto carácter imperial, aunque, bueno, pues probablemente el rey hace de referencia en un territorio, bueno, articulado en torno a ciudades, estados subsidiarias o feudales del propio centro del estado, de ese estado caucásico, y que, bueno, pues se va a debatir entre las influencias y las amenazas asirias en la época de mayor expansión y finalmente en el siglo VIII, la invasión de los cimerios, esa segunda oleada de poblaciones indoeuropeas que acabará con ese reino de Mitanni o con ese reino de Urartu, ¿no? Es un estado también donde se percibe por su posición, como pasa en el Imperio Hitita, una gran mezcla cultural. Hay elementos de base asiria, pero hay también, bueno, pues por la cría y por el adiestramiento de caballos, probablemente elementos de carácter indoeuropeo que ponen de manifiesto, pues bueno, ese gran cruce de influencias que es todo el territorio caucásico, con una economía muy centrada en el templo, pero también con una gran diferenciación social. De nuevo aparece esa élite, digamos, fundacional, quizá indoeuropea, de los Marianu, y luego, bueno, pues que son los que desempeñan las funciones de funcionarios del palacio y luego, bueno, pues todos los pequeños campesinos o pequeños ganaderos que son también pequeños propietarios, ¿no? Parece que, de hecho, el origen del Estado de Mitanni tiene que ver con la imposición de determinados grupos indoeuropeos sobre esa base que hemos dicho antes de origen asiria. Bueno, ahí tenéis también todos esos reinos hurritas que cristalizan en torno a Mitanni y que permiten pensar en esa organización también feudal del poder en torno a un Estado fuerte que, como veis, hace de tapón al expansionismo asirio y a la zona oriental del territorio hitita, ¿no? Y en la parte meridional, pues bueno, con la constante amenaza de estas poblaciones amorritas, ¿no? Que desde el final de la Babilonia de Hammurabi, incluso antes la tercera dinastía de Ur, ya habían irrumpido en el territorio de Mesopotamia. Bueno, tenéis ahí un resumen de prácticamente lo que he dicho anteriormente sobre la organización política, social y jurídica de Mitanni, también los dos estados con los que los reyes mitanios en ese periodo entre el siglo XV, en torno al siglo XV antes de Cristo, que es la época de mayor presencia de los mitanios en Mesopotamia, ¿no? Que, bueno, pues nos hablan de las relaciones con Egipto y de las relaciones con Hattusas, ¿no? A partir, sobre todo, en Egipto, de la documentación conservada ya para el Imperio Nuevo en el archivo de la Amarna y que nos habla de la relación entre hititas, mitanios, egipcios y también la Babilonia casita, esa potencia que vimos la semana pasada, heredera del hundimiento de la Babilonia de Hammurabi, que se va a colocar en el mapa anterior. Correspondería a todo este territorio, ¿no? Se va a colocar a la espalda del espacio mitanio. Bien, antes de pasar a los pueblos de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, porque los tres que hemos visto, hititas, asirios y hurritas, tienen en común la presencia cronológica entre finales del tercer milenio, comienzos del segundo y la segunda mitad del segundo milenio, aunque los mitanios perduren hasta la primera mitad del primero y también los asirios, y luego son diferentes, como hemos visto, desde el punto de vista de su etnografía. Los asirios son semitas y los hititas y mitanios tienen una base claramente indoeuropea, aunque pueda haber dentro de ellas también, como hemos visto, elementos semíticos. En el 1200 a.C. se produce esa gran inestabilidad, ilustrada sobre todo a partir de la inscripción del templo de Medinet Habu, escrita por, o hecha a escribir por Ramsés III, en la que se habla de una serie de pueblos del mar, ¿no? Los pueblos del mar en rigor serían esos Tebenu, Denen, Sekeles, Denyen, Peletses, Tejer, ¿no? Que aparecen citados en la inscripción del templo de Medinet Habu y que se pueden poner en relación con la destrucción del Imperio Hitita, con el asolamiento de Chipre, con la destrucción también de la ciudad protofenicia, digamos, de Ugarit, pero que en realidad son solo un fenómeno concreto del movimiento de pueblos que en ese momento se va atestiguando no solo en la periferia costera del Próximo Oriente Antiguo, sino también en el interior de Mesopotamia, ¿no? Por eso, como se os dice ahí, en conexión con los pueblos del mar, en este momento se produce, por ejemplo, la entrada de los frigios, población indoeuropea, en el área anatólica, que va a ayudar también al hundimiento del imperio hitita, la entrada de los muski, de los gasga, procedentes del Cáucaso, en el territorio hitita, el movimiento de iranios, de partos y de lamitas, que son un poco la semilla del imperio persa, hacia el interior de los Montes Zagros, es decir, al territorio occidental de los Montes Zagros, y también la sedentarización de arameos y de israelitas, que de hecho chocarán con la sedentarización de esos posibles Pelesets, que quizás son los filisteos del Antiguo Testamento y que harán de ese espacio costero de la Franja de Siria y de Palestina también un espacio bastante complejo desde el punto de vista, pues, de la sedentarización y del control del territorio. En este mapa que tenéis ahí, tenéis 8 episodios que están circunscritos a ese momento, ¿no?, que el manual titula, bueno, que tienen que ver con esas transformaciones de la segunda mitad del segundo milenio. Habla de evolución política, grandes imperios y nuevos pueblos, ¿no? También en el mundo egipcio habría que incluir ahí el episodio de los Hicsos, pero bueno, ahí veis con el estado de cosas que precisamente estábamos comentando antes, asirios, mitáneos en la parte norte, tasitas, elamitas e hititas, bueno, pues todos estos distintos hitos, algunos evidenciados por la inscripción de Medinet Habu, como estos pueblos que aparecen aquí citados, y otros como consecuencia de la investigación arqueológica y que se resumen en estas transformaciones que tenéis ahí. Desmembración del imperio hitita, aparición aprovechando los fondeaderos naturales de la franja de Siria y de Palestina de esas poblaciones probablemente semíticas que van a ser bautizadas por las fuentes griegas como los comerciantes de la púrpura, los foiniques, los fenicios, ¿no?, que van a sustituir, como dice ahí, a los micénicos e incluso a los minoicos en el comercio mediterráneo y anteceder a la colonización griega. Como sabéis, la sedentarización de las tribus arameas en la alta Mesopotamia y en Siria, el asentamiento de los israelitas en el territorio de Canaán, a ambos lados del río Jordán, la aparición de los filisteos, esa confederación filistea en torno al mítico Sansón, que chocará también con la sedentarización en torno al río Jordán de los hebreos, y la entrada, unido obviamente al episodio en sí mismo de los pueblos del mar, la entrada de los medos y de los persas en el territorio al otro lado de los montes Zagros, primero ocupando el área de Elam y posteriormente todo lo que es la actual Irak o la Mesopotamia histórica, venciendo al imperio asirio y ocupando finalmente, en torno al siglo VII a.C., el reino de Creso de Lidia, el reino lidio, que es uno de esos reinos derivados del hundimiento del imperio hitita en los territorios anatólicos. Bueno, más o menos esos acontecimientos son los 8 que tenéis ahí citados, aunque están presentados de otra manera, pero bueno, que tengáis presente que ese periodo entre el 1200 y el 1150 a.C. es mucho más que el episodio de los pueblos del mar. Hay toda una serie de transformaciones que tienen que ver, bueno, pues con el movimiento de pueblos y con la sedentarización de algunos grupos, tanto, como decíamos en su día, externos a Mesopotamia, como los propios pueblos del mar o los persas, pero también internos, es decir, pueblos semitas en origen nómadas o desplazados en Egipto, como pudieron ser los hebreos, cuya estatalización se desarrolla precisamente en este momento y en cierta medida el mundo hebreo, si repasáis un poco aquí los elementos legislativos, administrativos, que tenéis también resumidos desde un punto de vista cronológico en esta tabla, pues bueno, es una especie de reino vintage del primer milenio antes de Cristo en el que muchos de los elementos, la administración de la justicia por parte del rey, el papel de la superintendencia religiosa, el peso que desempeña el palacio, el carácter aristocrático del consejo de ancianos, la legislación, pues bueno, de carácter también sapiencial, bueno, pues que en cierta medida es una sedentarización tardía de un pueblo semítico que recupera muchos de los elementos típicos de la organización política, pues bueno, de la Babilonia de Hammurabi o de el Imperio Acadio, por citar dos estados semitas bastante más antiguos que el Estado de Israel, ¿no? El último gran imperio en penetrar, por así decirlo, en el territorio mesopotámico y probablemente uno de los imperios más complejos del mundo antiguo y del que tendremos que hablar de nuevo cuando abordemos la relación que tiene con el mundo griego, es el imperio persa, ¿no?, que corresponde, es el último del que os habla el manual cuando habla de Oriente bajo dominación extranjera, que corresponde a un imperio indoeuropeo y con algunos elementos que recuerdan a los que hemos caracterizado, ¿no? En vano también desde el punto de vista iconográfico hay cierto contagio, porque los persas van a ocupar también el territorio asirio. Decía que el modelo organizativo del imperio persa recuerda en cierta medida al asirio. El rey es el monarca absoluto, que se define a sí mismo y se erige en monarca, en soberano supremo, como el gran victorioso, es decir, la actividad militar es fundamental en la legitimación del rey persa, de ahí las grandes campañas de expansión, ocupando el territorio parto, el territorio elamita y finalmente toda la llanura mesopotámica. Como es un imperio desde el punto de vista territorial bastante amplio y bastante aglutinante desde el punto de vista también etnográfico, la única manera de articular ese territorio es a través de un aparato administrativo bastante complejo y bastante bien articulado, ¿no? Con un consejo real, un visir y la organización de una serie de distritos regionales, de provincias, eso que llamamos las satrapías, al frente de las cuales se coloca ese sátrapa, ¿no? De hecho, la corte persa, sobre todo a partir del momento en el que en el primer milenio cruza al espacio del Asia anterior, va a ser siempre una corte itinerante, ¿no? Y prácticamente el imperio persa a partir de ese momento no va a tener una única capital, ¿no? El monarca persa tan pronto vive en Pasagarda o en Ecbatana como vive en Susa o en Babilonia, ¿no? Que va a ser la capital del imperio persa cuando se produzca la conquista o la incorporación de este a la órbita de Alejandro, ¿no? El ejército juega, aunque es un estado marcadamente comercial y además con un sistema organizativo e impositivo muy bien estudiado, en el que cada satrapía tributa de una manera distinta en función de la riqueza de que dispone y de los recursos de que dispone. Bueno, pues es un pueblo que en su propia iconografía se presenta o como pueblo comercial, todas esas salas hipóstilas de los palacios persas decoradas con escenas de embajadas, de oferentes que llevan regalos, ¿no?, al monarca persa, ¿no?, pero en las que el papel del ejército, de la caballería en concreto, de la infantería para las largas marchas, pues bueno, tiene una gran importancia y tiene mucho que ver también con la propia imagen que los textos griegos, Heródoto, la Anábasis de Jenofonte, nos dan de esos persas ya de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Aquí tenéis todo el espacio de expansión del imperio persa en vísperas de las guerras médicas, cuando ocupan el territorio de Sardes, que es la capital del rey Creso de Lidia y que por tanto hará frontera con el territorio donde ya los griegos para esa época, desde el siglo VIII a.C., habían fundado algunas colonias y que llega, pues bueno, prácticamente hasta el lugar donde después llegarán las conquistas de Alejandro, más o menos el territorio aquí tenéis de la Bactria y del entorno casi indio, ¿no? Que son los últimos reductos, ¿no?, de la conquista o de la campaña hacia Oriente de Alejandro, ¿no? Y que, bueno, pues se articula, creo que lo tenéis también en algún mapa, no os lo he puesto en el mapa, pero sirve este, ¿no? Se articula a través de una serie de satrapías y también de un imperio aglutinante, ¿no? Porque en origen es el territorio de los Parsuas, esta parte baja y la meseta del Irán, que es lo que luego será el territorio parto, a él se añade el territorio medo y finalmente el territorio elamita, que lo tenéis aquí, y eso configura, bueno, pues uno de los imperios mayores a espalda de los Montes Zagros hasta que se produzca su entrada en la Mesopotamia íntegra. Y la última civilización, aunque en realidad tiene más de civilización comercial que de estado unificado, será la civilización fenicia, ¿no? Unos grupos aristocráticos que controlan importantes ciudades portuarias del territorio actualmente sirio, que aparecen además como activos comerciantes desde, con seguridad, el siglo XIV antes de Cristo, mantienen relación con la isla de Chipre, la isla de Alasilla, como aparece citada en las fuentes, ¿no? Mantienen obviamente relación con el territorio en general del Mediterráneo Oriental y que se articulan como un estado marcadamente monárquico. De hecho, probablemente esas campañas comerciales de con destino a Alasilla, con destino a Chipre, son articuladas en torno al rey de Ugarit. Los fenicios, que parece que están asentados en esas ciudades-estado autónomas, articuladas en torno al palacio y al templo y a la figura del rey desde el segundo milenio antes de Cristo, van a tener especial importancia precisamente a partir del momento en el que, como consecuencia, primero de una serie de elementos estructurales, los buenos puertos que controlan, la madera procedente de las montañas del Líbano, la brea o la pez para la impermeabilización de los barcos, unido a la gran presión asiria en torno al 900 antes de Cristo, pues bueno, les va a obligar a salir al Mediterráneo, ¿no? Eso es lo que hace también que nuestro conocimiento del mundo fenicio autóctono, del mundo fenicio primitivo, esté muy mediatizado por la gran colonia etiria de Occidente, que será Cartago, ¿no? Sabemos muy poco de cómo se articula, más allá de una monarquía probablemente hereditaria y marcadamente aristocrática y comercial, esas primitivas ciudades fenicias de Ugarit, de Biblos, de Tiro o de Sidón, pero sí que las fuentes romanas, y en concreto Polibio, cuando tiene que hablar de la Segunda Guerra Púnica y describirnos la constitución romana comparándola con la constitución cartaginesa, pues bueno, presenta más detalles del modelo organizativo de los fenicios de Occidente. Y de hecho, los fenicios de Occidente, a no ser que sea una analogía que haga Polibio con el consulado romano, no son monárquicos. Al frente del Estado cartaginés hay dos magistrados supremos, los sufetes, por más que haya siempre una figura militar, como se puede ver en el episodio de los bárquidas en la península ibérica, que controle en cierta medida la expansión territorial, ¿no? Sí que sabemos que frente a estos ideales, ¿no?, de ciudades-estado que hemos ido viendo tanto en el ámbito asirio como en el hitita, el persa incluso, y todas las ciudades-estado de la Mesopotamia histórica, de la Mesopotamia tradicional, en las que lo importante era la realeza que atiende a la ciudad, las ciudades fenicias, tanto las primitivas como las colonias de Occidente, son ciudades netamente abiertas, colocadas siempre en posiciones preeminentes sobre bahías o golfos donde se pueda controlar el comercio. Pensad en Carthagás, ¿no?, la fundación bárquida en la actual Cartagena, y donde está el Cerro del Molinete y toda la bahía actual de Cartagena, que es un fondeadero natural y que reproduce, como también Gadir, ¿no?, el modelo de factoría o de centro de explotación territorial, comercial, pero también industrial. Parece que además el urbanismo de las ciudades fenicias está muy repartido entre el puerto, las áreas industriales y las áreas religiosas, porque además, como civilización semítica, que es, ninguna de las actividades económicas de las que nos informa el comercio, también la correspondencia del archivo de Ugarit, se hace sin la presencia del templo como centro de esas relaciones comerciales. De hecho, cuando los fenicios llegan a los territorios de ultramar, a partir de ese periodo, bueno, pues del primer milenio, desde el siglo XII antes de Cristo, siempre la primera fase del proyecto colonial fenicio en el Mediterráneo, en cualquiera de las fundaciones, Cartago, Gadir, Carthagás, posteriormente va a ser la instalación de un templo, porque como población semítica que es, a la manera como sucede también en el mundo hebreo, el templo es el centro también de las actividades comerciales y de las relaciones comerciales entre los estados. Los fenicios van a desarrollar también un comercio basado fundamentalmente en la redistribución, que es lo que permite también que la fachada siria y palestina del Próximo Oriente Antiguo se llene de influencias traídas del comercio occidental, ¿no? Hay un conocido pasaje del libro de Ezequiel en el que se habla, bueno, de todos los productos que las naves del rey de Tiro depositan en el Próximo Oriente y que incluye, pues, pavos reales, monos, hierro, estaño, plomo, la plata, obviamente, de Tartesos, y también la redistribución de productos que vienen como consecuencia del comercio oriental a partir de la relación que los fenicios tengan con el territorio persano ubicado a espalda en ese momento del mundo asirio y posteriormente asumiendo también con la expansión del mundo persa ese territorio asirio. Los fenicios competirán, lo veremos enseguida cuando empecemos el mundo clásico, competirán por los espacios comerciales con los griegos, precisamente será la retracción de la colonización fenicia en torno al siglo VII a.C., la que garantice el auge del comercio griego, que tiene en torno al siglo VII y VI su época de esplendor, ¿no? Y eso también partirá el Mediterráneo en dos áreas de influencia, el área de influencia tradicional fenicia, que será la que luego heredará el mundo púnico, el mundo cartaginés, y el área de influencia helénica, el área de influencia griega, que es la que heredará el mundo romano, con lo cual también la trascendencia de la civilización fenicia y de su impacto en Occidente es bastante notable porque prefigura acontecimientos que estudiaremos a partir del fenómeno de la colonización griega en el arcaísmo y el fenómeno de las guerras púnicas cuando hablemos del imperialismo romano. Bien, la semana que viene haremos una introducción cronológica y cultural a la historia de Grecia y a partir de ahí ya nos iremos entreteniendo en las sesiones sucesivas a explicar los siglos oscuros, el arcaísmo, las instituciones básicas del clasicismo, con lo cual cerramos con esto la aproximación al Próximo Oriente, trabajando sobre el manual y si tenéis cualquier duda en la clase del lunes que viene lo resolvemos.